Bueno, hoy es 24 de enero de 1997. Estamos con el señor, ¿cuál es
Pablo
su nombre?
Ruiz Madrigal.
El señor Pablo Ruiz Madrigal, aquí en el ejido El Porvenir. Señor Pablo, como le decíamos, la Universidad Autónoma está realizando una investigación acerca de la historia de lo que es el valle. Y para nosotros es importante un grupo que se forma aquí en el Ejido El Porvenir, que es el Club de Vaqueros. Y bueno, esta información que le estamos solicitando, se piensa publicar un libro en donde se dé a conocer la historia del lugar. Y por otro lado, estas entrevistas grabadas se quedan en el archivo del instituto por si algún investigador quiere realizar alguna entrevista, alguna investigación acerca del tema del ejido o de los vaqueros, le sea útil la información que usted nos está dando. Por lo tanto, le pedimos su cooperación para la realización de esta historia.
Con gusto le serviré.
Es el señor Pablo, ¿verdad? ¿Dónde nació usted?
En Ensenada, Baja California.
¿Cuál es su fecha de nacimiento?
29 de junio de 1947.
Aparte, ¿en qué parte de la ciudad de Ensenada vivió antes de Valle de Guadalupe?
Aquí. En ninguna parte, me trajeron recién nacido aquí.
Aquí a Valle. ¿Sus padres de dónde eran?
Mi padre de Tecate, Baja California, y mi madre de Los Ángeles, California.
¿Y en qué año llegan ellos a Ensenada?
Ay, sí, no recuerdo, porque pues mi madre fue cuando se vinieron las primeras gentes de California aquí. Parece que fue en el 45, parece por ahí. No recuerdo exactamente, pero parece que fue por ahí del 40 para acá.
¿Y su papá se incorpora como ejidatario aquí?
Sí, señorita.
¿En los 40?
No, yo creo más bien fue en los 50.
¿En los 50?
Sí.
En los 50. ¿Y cuál es la actividad que empieza a realizar su papá aquí en el ejido?
Llegó como mayordomo de cervecería Tecate. Y posteriormente el señor gobernador Braulio Maldonado le dio la primera delegación aquí en El Porvenir.
Su papá fue el delegado.
El primer delegado.
¿Cuál es el nombre completo de su papá?
Enrique Ruiz Gutiérrez.
Y es un cargo importante, ¿verdad? De autoridad aquí en el ejido y de beneficio, ¿verdad? De un trabajo para beneficio del ejido.
Sí,
¿no?
Fue.
¿Y qué es lo que le toca contribuir a su papá en beneficio del ejido?
Pues en primer lugar, en ese tiempo que él me platicaba que no había acceso a Ensenada, y él en el carro que le dieron la compañía transportaba a la gente a Ensenada y como delegado. Ya después que salió delegado, pues se incorporó a ejidatario. Pero esa era la labor de él, pues que personas que llevaba al doctor, personas de las reservas indígenas, de aquí avecinados. Pues yo creo que ya había dos, tres carritos, pero yo creo uno fue de los primeros que hubo. O sea, carros más livianos, porque según tengo entendido les trajeron un camión grande al ejido y una maquinaria, y él parece que tenía un carro más chico, y por eso en él como delegado, pues a él le tocaba ir a llevar a la gente. Y eso es lo que yo me recuerdo, porque me platicaba, ¿no? Porque de mí.
¿Y ¿Recuerda a su papá por qué se quedó ya después? ¿Qué es lo que le gustó de aquí?
Pues en primer lugar, mi madre.
O sea que aquí la conoció.
Sí, aquí se conoció, ¿no? Y ya después, pues, como le digo, ¿no? Compró un ranchito allá en el, pues, pequeña propiedad San Marcos, aquí para abajo. Y luego ya de allá se transportaba él aquí, y nosotros chiquitos, pues ahí estábamos en ejido, ahí en el pueblo San Marcos, pues rancho se puede decir, ¿no? Porque ahorita ya es pueblito, pero es San Marcos. Y de allá se venía él para acá. Como le digo, pues la primera fue porque lo mandó la compañía, la Tecate. Segunda, porque pues conoció a mi madre, y ya de ahí pues nacimos nosotros, y luego la delegación, y ya pues se amarró, se hizo ejidatario, y pues y ya.
¿Cuál es el nombre completo de su mamá?
Guadalupe Madrigal Ambriz.
Y cuando su papá y su mamá pues empiezan a vivir aquí en Valle, ¿cuál es la actividad de su papá después de ser delegado?
Ah, pues, tenía una tienda de abarrotes, unos camiones para fletear, para jalar trigo de aquí a Tijuana, y compra-venta de animales, y, pues, ya después, como le digo, su parcela, porque ya teníamos la parcela. Cuando nosotros nos vinimos aquí, ya compró la parcela.
¿Qué serían los 50?
Pues yo creo que por ahí fue como los 50. Pues, como le digo, no recuerdo yo, porque esto que le estoy platicando, pues son cosas que él me platicaba. Y hace poco, inclusive, me encontré yo la acta de donde los hijos de la persona que le cedió los derechos a mi padre estuvieron, firmaron, pues, de acuerdo, pero no me acuerdo exactamente ni dónde tengo dónde dejé el acta, donde les cedieron. Pero parece que fue por ahí de los 50 para acá.
Y en cuando usted empieza a ayudarle a su papá, ¿en qué actividad le ayuda? ¿A quién va?
Bueno, mire, yo aquí hice mi escuela, la primaria, y aquí me mandaron a Sausal, la secundaria, y de ahí me sacaron porque tenía que ayudarle a mi padre en el primer lugar en la tienda, y luego en los troques, y con los animales, y luego en la parcela, y ya, pues,
¿Qué serán? ¿En la época de los 60? ¿En 1900?
Sí.
¿Qué salió usted de la secundaria? ¿Qué año sería?
Pues mire, yo salí de... entré de 5 años y salí de 11. Sí, yo nací en 47.
En 47.
Entonces vine entrando en 52, ¿verdad? 47 y 5. 52 a la primaria. ¿Y 6?
58.
58. Ajá. Y luego de ahí me fui a la secundaria, a Sausal, 3 años.
61.
Ah, pues ya de ahí.
Es que empieza usted. Y ahí, entonces, en los 60, ¿qué era lo que más se sembraban sus amigos que ayudan también a sus papás? ¿Qué era lo que más sembraban en Valle?
No, lo que se cultivaba aquí en el ejido del Porvenir, pues era uva, que era el cultivo de la vid, de olivo, cebada y trigo. Y una poca hortaliza. Pues, para comer, nada más, no, pero en ese tiempo todavía no contábamos, por allá que venían los de Tijuana a comprarnos, pero...
¿La uva dónde la mandaba?
A Bodega Santo Tomás, a Ensenada.
¿Y el olivo?
Venían a comprarla de diferentes partes, de Ensenada, de... Pues más bien todo el mercado en ese tiempo era poquito y era de Ensenada. Ensenada.
¿La cebada?
La llevaban a Tecate y el trigo a Tijuana.
Ajá, el trigo a Tijuana. Y bueno, eso fue en 1960.
No, mire, que yo recuerde, porque mi padre estrenó un troque, un camión, dos camiones nuevos. Uno el 54 y otro el 58. Que con el flete de en ese tiempo las cosechas, él los pagaba, pues. Y él estrenó dos troques. y dos camiones, y él llevaba la cosecha, pues, de diferentes compañeros, de rusos y de aquí de pequeños propietarios y de aquí de Ejido a Tijuana y Ensenada.
¿Cómo se organizaban, por ejemplo, para llevar la uva a Santo Tomás?
Lo mismo que le platico, pues muchos compañeros, como aquí los portillos, el abuelito de él y el papá y el papá y los tíos tenían ya poquita herramienta, venían camioncitos viejos, ellos llevaban el producto de ellos, los magallanes también, y los remigios, esta familia, los madrigales, pues mi papá les jalaba, que son mis tíos y mi abuelo, y así, diferentes familias que ya tenían un poquito más, o sea, que les había tocado la suerte de que habían traído trofes de California, pues aquí, pues en ellos les jalaban a la gente que no tenía.
Entonces, se unían para llevar la cosecha de cada uno.
Sí, sí.
A Santo Tomás y...
A Ensenada, bodega Santo Tomás.
Uh-huh. ¿Y a Tecate?
A la Tecate, la cerrada.
¿Y era igual, todos se unían para...?
Le hablaban a la persona, como le digo, que tuviera troc, tuviera camión, y como teníamos que en aquel tiempo dar vueltas a Tijuana, ¿sí? Uh-huh. Entonces, jalaban la cerrada.
Uh-huh. Y... hablamos de 1960, ¿hubo algún momento en donde tuvieran que cambiar las condiciones por alguna sequía o algún cambio de producto?
No, hasta la fecha, porque pues es el producto que aguanta más el temporal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, pues, como es lo que soporta más el temporal, pues es lo que se cultiva. Uh-huh. Hasta la fecha, ¿no? Hasta ahorita. Ya ahorita, pues si usted mira, pues ya es muy grande la población de nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya tiene naranjas, manzanas, peras, y hay diferentes. Pero en aquel tiempo, que usted me pregunta, pues es cebada, trigo, y uva y olivo. Era lo que más se cultivaba.
¿Alguien todavía sigue con cebada?
Pues nosotros, como le quieran, nosotros los ganaderos, ejidatarios, unos tienen uva y otros que cultivamos sobre la cría de ganado, pues seguimos con la cebada para el sostenimiento de los animales.
Uh-huh. Y el olivo, me decía que lo mandaba
a Ensenada.
Uh-huh. ¿No cambiaron de
mercado? Pues hasta la fecha sí, porque ya que hay una compañía de otro mismo compañero, que ya compra poquito, Cormex Ibarra, también.
¿Ya se lo venden a él?
Ajá, a Luis Cheto, también.
¿El olivo?
Sí.
¿Desde cuándo, le venden a Cormex Ibarra?
Pues, a Cormex Ibarra, pues también yo creo son de los, para no exagerar mucho, yo creo son de los 70.
¿Y a Cheto?
Pues a Cheto también la aceituna, me estoy preguntando la aceituna, ¿verdad? Uh-huh. Pues a Cheto de la aceituna yo creo que ahora como el 90.
Pero ahorita continúan con la vid también.
Sí, con la vid.
¿Y la vid a quién se la venden ahorita?
Ahorita se la vende también a empresas Domec y a empresas Cheta.
De Santo Tomás la pasaron a vender a Cheta. Uh-huh.
Sí, porque Rodrigo Santo Tomás ya no compró.
¿Cuándo el Cheta se llamó?
Pues se puede decir que también de. En el 85, desde los 80 por ahí, ya no lo vendieron los viajeros de piel. Definitivamente, ya nadie.
¿Hubo alguna razón?
Pues se presentó en quiebra,
la empresa
según ellos en quiebra, pero nosotros supimos que como ellos tenían producción de uva en Santo Tomás y era muy grande, muy chica la bodega para la producción que había de aquí y la producción de ellos, entonces decidieron nada más ¿cómo se nombra? Hacer vino con la de ellos y no comprarle a pie los propietarios.
Y entonces ustedes empezaron a vender a
Chepa. Ajá, a Chepa.
¿Y algún otro?
Formex y Barra también compraron. Bodegas de Ensenada, que llamaba porque era de la familia Ferro.
¿Bodegas de Ensenada es Formex y Barra?
No, es otra. Que había antes, que había mucho muy antes, compañero de trabajo de Bodega San Tomás, ¿entiendes?
¿Era otra empresa?
Era otra empresita que estaba
por ahí.
Bodegas Perro.
Uh-huh. Y en esas bodegas que le compraban la uva.
Ajá, también, algunos que otros de aquí. Los...
¿Y la bodega estaba aquí en...?
No, estaba en Ensenada también.
Ah.
Ah, coño.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta información de la historia y vamos a platicarles del club de vaqueros.
Sí, yo no estoy en membrete.
Sí, ya es. ¿A poco no estoy
instalado? Sí, está bien.
¿El ejido cuándo incorpora la actividad ganadera?
Pues yo creo que se presentó el equipo.
Desde 38.
Por ahí. Sí, porque según mi historia, ¿no? Los antepasados, los rusos, se hicieron, les dieron la. Como venían con familia, niños chiquitos. Entonces les prestaron vacas, los rusos, a nuestra gente, para que se las aumentaran. Y ordeñaron pues para los niños. Y de ahí, entonces los rusos les empezaron a dar participación en las crías de las vacas. Y así fue como fueron empezando a tener ganadito y les compraban caballos o les amantaban caballos por otro. Y así no fue, fueron como se empezó a formar ganadería en Perú.
¿Eran al principio vacas, caballos?
Sí. Pues yo creo que en ese entonces no, nada más.
Uh-huh. Y me comentaba que los rusos los apoyan en...
En ese tiempo, bueno, hemos sido, de que yo me acuerdo, buenos vecinos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo los ayudaban más. Nos ayudaron más porque pues ellos estaban asentados aquí. Y todo esto que estamos aquí nosotros ahorita era de los rusos. Ellos pasteaban aquí. Ellos pasteaban aquí y como la gente de nosotros aquí cayó, entonces por eso es el motivo de que ellos les ayudaban. A ahora pues somos nada más buenos vecinos, ¿no? Nada más es todo.
Y posteriormente empezaron a comprar ganado.
Pues sí.
Uh-huh. ¿En dónde?
Bueno, como le digo, ¿no? Los rusos, como eran ganaderos fuertes, les facilitaron, por ejemplo, vamos a poner a mi abuelo, ¿verdad? Al padre de mi madre, que es el que está aquí. Entonces, cuando yo me acuerdo, la familia Remigio, la familia Portillo, ya tenían ganado. Entonces, en ese tiempo, no le puedo asegurar que han de haber traído alguna becerra de Estados Unidos o de Santo Tomás o de Santa Rosa o de alguna parte, pero lo que sí les he decir que mucha de la ganadería fue de aquí, de aquí Guadalupe hacia aquí, nada más de ahí de Guadalupe, aquí. Porque no sé si lo habrán dicho usted que en lugar de Francisco Zarco, hasta la fecha era Colonia Guadalupe. Sí, entonces. Por ahí le digo yo Guadalupe, porque para mí siempre sigue siendo Guadalupe y Francisco Zarco, y luego Guadalupe y el Porvenir. Entonces, de que están los rusos y yo me acuerdo, pues así ha sido.
Y más adelante, en algún otro lugar se compra ganado más adelante.
Para criar, pues yo creo que fuimos fomentando, ¿Por qué? Porque
la cría.
Este, pues, es una de las cosas que, como tenemos, como mire todo ese cerro, este es agostadero de nosotros y pues ahí tenemos ganado. Entonces,
¿qué tipo de ganado tienen ahora?
Pues ahorita tenemos ya diferente ganadito, ¿no? Tenemos raza charolais, raza burros, raza brangus. Lo que sí no tenemos es ganado de leche, puro ganado de carne, de diferentes crías.
¿Y ese tipo de ganado lo trajeron de algún lado?
Bueno, mi concuño, nos tocó la suerte de que en un programa de canqueos sementales por parte de la Unión Ganadera, tuvimos un semental y ese fue uno de los primeros. Y ya después el señor Ismael Yagüez,
de acá de Rosarito.
De aquí, de Rosarito es de Descanso.
El
Descanso.
Uh-huh.
Nos ayudó con 4 sementales también. Y ahí sale otra cría. Y ahorita acabo de tener la suerte también de que obtuvo otro semental. Uh-huh. Lo que nos pasó el señor Yagüez era chorón con brangus y angus. Y ahora que estuve yo, se llama el rojo brango le dicen, pero es el rojo brango.
Uh-huh.
Entonces hemos ido mejorando la cría.
Uh-huh. Y ¿cuándo empiezan a vender esta carne?
Pues nosotros, el tiempo de venta nosotros es en a fines de junio. De todos los años.
¿Y a dónde lo?
Pues al mejor postor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un mercadito que nos compra a mi compadre, le compra uno, a mí me compra otro, al compañero otro y así. Entonces, pero como si producimos 10, 15 animales de venta, pues los llevamos a Ensenada.
Uh-huh.
¿A Ensenada?
¿Y a qué parte?
Allá en a Rancho Reforma, los señores Sabuesos. Los españoles están aquí.
¿Y ellos tienen
Borra? Ellos borran para diferentes mercados de ¿cómo?
Uh-huh.
Y para darles acá.
Entonces, ¿y aquí quiénes son las familias que tienen ahorita ganado?
Pues tenemos, tenemos aparte de la nación
De los vaqueros.
Reunir y organizar.
Uh-huh.
Tenemos crear ¿cómo le quiera? Sí, que sí podemos
organizarnos
y tenemos. De ganaderos somos 18 familias.
¿Ahorita
somos 18 aquí estamos trabajando. Uh-huh. El ganado aquí arriba.
Uh-huh. 18 familias de ciudadarios.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué familias son?
Pues si puedo darle los nombres que yo me recuerde, pues se los doy.
Uh-huh.
La familia, en primer lugar, la de un servidor.
Uh-huh.
Pedro Portillo, Alfonso Remigio, Carlos Remigio, Alfonso Lara, José Inés García, José Carlos Carrión, Javier Carrión, Javier Carrión, Jorge Carrión, Guadalupe Carrión, Raúl Vega, Alfredo Hernández, unos poquitos animalitos, la familia Bravo. Y pues, como le digo, no es muy difícil la parranda, ¿no? Pero
Y entonces ellos son los que estas familias me decía que son los que tienen ese tipo de ganado que vienen en zona.
Sí.
Y ¿cómo se llama la asociación de esta familia actualmente?
Le decimos, como más, vaqueros, ganadero del porvenir.
Ganadero del porvenir. Y ¿tienen reuniones?
Tienen reuniones. Pues ahorita sabe, ¿no? Porque hicimos otro plan, así viene el trabajo. Apenas empezamos, apenas con esto del temporal empezamos a salir, o sea que empezamos a echar ganado para la sierra. Entonces ya cuando vamos a bañar, cuando vamos a hacer ese trabajo, es cuando nos empezamos a juntar, ¿entiendes? Porque vamos allá a la sierra y allá nos juntamos todos, juntamos el ganado de todos y ya no nos ponemos a trabajar. Pero que lo venimos juntando en mayo, pero ya antes del 10 de mayo tenemos que juntarnos, porque a nosotros los ganaderos nos toca dar la resta el 10 de mayo de la madre.
Entonces, ¿cómo es la cría de ganado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el ganado para llegar a entregarlo el 10 de mayo?
Mire, nosotros, el 10 de mayo, porque pues para las madrecitas tenemos impuestos, ¿no? que todos los años las agasajamos. Entonces en mayo nosotros en las primeras reuniones, ¿a quién le va a tocar? A ti, te toca a ti ahora, ok. Entonces nosotros, aquella persona que asignamos ese día, para ese día, entonces si él no miramos que tiene iniciativa de ir a agarrar el animal, nos lo juntamos entre todos, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ir por la resta? No, pues yo voy para la semana que entra, ¿no? Pues vamos a ir esta semana. Vamos a traerla porque ya la necesitamos. Entonces nos juntamos todos y vamos y bajamos la resta. Y la persona que le tocó este año no tiene iniciativa. ¿Y por qué? Porque ya están más gordos, pues. Ya de mayo para adelante, y el ganado, nosotros le decimos que empieza a pelechar, pues ya está gordo. Entonces, por eso es, como le digo, ya está mayo la.
Entonces, nosotros son 18 familias, ¿verdad? ¿Usted cuándo considera que en el ejido hay ganaderos que ya tienen un mercado?
Pues yo le puedo asegurar que somos, como nosotros somos poquitores, criadores menores, ¿verdad? Pero yo le puedo asegurar que todos no nos quedamos con ganado, porque todos vendemos, ¿entiendes? Entonces, un servidor y mi compadre, con mi concuño, no batallamos, porque nosotros tenemos un camioncito, y agarramos lo que vamos a vender y lo echamos y nada llevamos, ¿entiendes? Y así, si, no, pues ¿quién se compró? Pues que el señor Sabueso, que fulano y mangano, ah, pues ya no sé. Informamos uno al otro y ya le dicen a aquel, ¿sabes qué? Si no puede venir, de otra tal parte, porque ahí aquel tiene dos o tres para vender y ya se vienen los compradores y nos compran.
Entonces, ¿Usted considera que desde que inicia el ejido se empieza con la
Es
cría,
agrícola ganadero.
es agrícola ganadero
Así es,
desde que
desde que
inicia?
empezó.
¿Y considera usted hasta la fecha, desde que empieza el ejido del 38 en 1997, hubo algún momento de auge ganadero?
Que tuvimos sobrepoblación de animales,
Ajá, sí.
no, no, porque pues es lo que le digo, que como es el temporal, no dejamos crecer el número, pues, ¿me entiendes? Si llegamos a 50, y miramos que nos miramos apurados, pues este año que se ponen gordas, pues vendemos la mitad y nos quedamos con 25, porque van a tener el problema de que nos falta agostadero, como ya están muy reducidos, pues todas las parcelas están circuladas y tienen vid, olivo y otra vez los animales, pues andan haciéndole daño a los compañeros fulanos y así, y por eso no tenemos en gran escala, pues. Tenemos porque, pues, no, pero en pequeño, no en cría grande.
¿Y algún momento de crisis?
Para la ganadería, pues en mes de octubre, noviembre y diciembre y parte de enero, como este año de 96, que no nos llovió, pues no nos llovió bastante, y ahora en invierno, que nosotros le llamamos en invierno de octubre, porque septiembre todavía andan los animales, después de que pistan la uva, pues andan comiendo, ¿no? Pero después se lleva todo el aire, se lleva todo y ya no hay nada. Y es cuando batallamos nomás, 3, 4 meses.
Y cuando tuvo algún efecto la inundación del 72.
Pues sí, el efecto lo tuvo en ese aspecto de que, pues también como no fue beneficioso, fue perjudicioso también, porque se nos atascaron mucho ganado, muchos vacas y caballos, y otros se desbarrancaban y se morían, y pues ya cuando fuimos nosotros, pues ya que no las hallamos, pues a lo mejor se enterraron y no las hallamos en el aspecto ganadero y en el cultivo de la vid y del olivo, pues fue maravilloso, ¿no? Porque pues mucha agua, y lo único lamentable, pues que hay. Desgraciadamente, pues nos da, como le dijera, nos da mucho un año y 3 no. ¿Sí? Entonces, lo que alcanzamos a reproducir en un año, 3 me lo quita. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a la vid, pues este año, el año que viene, este año 97, pues aquí usted venga y tiene matas llenitas de uva. Pero la invito a que venga 98 y verá que va a haber cambios. Ah, sí, es la que como si son las mismas matas. Pero así están las matas, pues. Si no les da cariño, pues tampoco dan, ¿verdad? Nosotros decimos que hay que bailarles, hay que cantarles, para que estén contentos, ¿verdad? Y pues sí, nos falla el pero es por el temporal, porque no tenemos agua.
Y en esos tiempos, ¿cuáles son sus alternativas para el trabajo si no hay agua en el?
Pues ya estamos impuestos, señorita. Desgraciadamente, como le digo, usted viene y si va a la casa de un servidor, va a decir, pues esta gente es rica. ¿Por qué? Porque todo tiene. Pero no se crea que sale de las cosechas, no sale que hay por otro motivo, ¿verdad? Entonces no estamos dejados de la mano de Dios. Entonces nosotros, como le digo, mucha gente o muchos compañeros, nosotros tenemos el privilegio de pasar a Estados Unidos, y ya pues nos damos una semana o 15 días, un mes, y ya traemos unos candaditos para sobrevivir, pues.
¿Y a qué lugares son los más comunes que se van las personas de aquí y de allá a Estados
California,
Unidos?
pues, es lo más usual que se da la plebe, como dicen nosotros ya no vamos, ¿verdad? Pero la plebe de Los Ángeles para acá, es lo más.
¿Qué sería Los Ángeles? ¿Qué parte de?
Santana, Los Ángeles, Riverside, Wilmington, San Pedro, Don Bush y todo el alrededor, pues así de Los Ángeles, donde San Bernardino, y ahí en Los Ángeles y para acá, pues, mucha gente que los mueve de nosotros.
¿Cuál es eso?
De la gente de nosotros, esto, como yo y mi mujer, tenemos unos tres hijos. Y ahorita están los tres allá, uno por California, otro en Arizona, otro en Texas. Así es que, pues, no nos van, no nos quitan, pero ellos vienen la carga para uno. Entonces, por eso le digo que sobrevivimos.
¿Y usted cuando iba a Estados Unidos, qué le tocó pisar?
No, pues esto yo allá no. No, yo fui a trabajar, yo anduve trabajando de Ensenada, Los Ángeles, en Socorro también. Entonces, pues mucha gente, quieren que vayan a vivirnos de aquí al campo y entrar al campo ya, porque ya sabemos la piedra que no le entramos, hay que ir.
No la gente que se va de aquí.
No, el campo no le entra. Son fábricas, este, fábricas de construcción. Pues diferentes, sí, diferentes trabajos, pues, pero al campo es muy difícil que vaya uno de aquí del campo. Nuestro campo mexicano y entrar ya con los gringos, pues no. Allá sí lo matan a uno, y aquí como quieras de la estabilidad.
Entonces, en este contexto de que el ejido es este, ganadero y agrícola, en el área de la ganadería, este surge el club. Que surge el club. ¿Y por qué en esta fecha?
Del 76. Porque, pues vino una inquietud de un compañero, vimos por allá, en Calado, Tijuana, que se andaban formando clubes, o asociaciones, como se quiera. Entonces, si usted ya lo habrán contado a mí, yo soy muy noticia, porque tengo muchos amistades, ¿verdad? Entonces, pues que empezaron a conocer un club de vaqueros y que sabía que pasa, pues nosotros fuimos. Le digo que fuimos los primeros, fuimos los pioneros, porque a mí me tocó comprobar en una asamblea ante la esta registro de asociaciones civiles de vaqueros, con Santo Domingo, que Santo Domingo, según ellos, era los pioneros de los vaqueros, y yo con simple de suerte, siempre, nunca me quedé con mi credencial, dije, sí, ustedes dicen que son los primeros vaqueros de Baja California, digo, si hay uno más viejo que este, yo estoy feliz. Y ya se la saqué y ya la leyeron, ¿no? Porque en 1976. Y ellos no, y se registraron en 78. Entonces serán más viejos, pero los primeros de registro fuimos nosotros. Ah, pues ya. Entonces, de ahí surgió de que estaban, entonces, en ese tiempo, como usted acaba de decir, era poquito más grande el núcleo ganadero, pues. ¿Ve? Que el primer presidente estaba con nosotros y tenía poquito ganadito. Yo les presto, otros muchachos tenían dos o tres yeguas y broncas. Y también, yo también les presto, pues yo también y ya. Como quiera lo hacemos. Como quiera lo hacemos, pues vamos haciéndolo. Y fue como nació la idea de hacer los vaqueros del Porvenir.
Entonces, escuchó que estaban organizando grupos. Se organizó aquí, en El Porvenir, en Santo Domingo, ¿en qué otras partes?
Rosarito. Rosarito y luego...
Con Don Yahweh, Don Ismael.
Para allá, no, fue primero en Santo Domingo, y luego Rosarito, y luego Cerro Colorado. Y luego y ahí nacieron todos los demás, entonces ya salió la delegación en Ensenada. Se adhirieron a la federación
nacional,
a la nacional.
Entonces estas delegaciones de ganaderos,
bueno, se puede decir que en los aquellos que andan allá de Tijuana, puede ser, es que hay algunos ganaderos que los hacen fuerte, pues, a los vaqueros, ¿me entiendes?
Y estas delegaciones que empezaron a surgir en el 76, como la del Porvenir, Santo Domingo, Rosarito, Cerro Colorado, se reunían los ¿Las delegaciones?
Sí, ellos sí. Y nosotros estábamos independientes.
¿Cómo se llamaba el grupo de ellos?
Así se llamaron Santo Domingo. Parece que hasta la fecha se llama Santo Domingo. Y los de Cerro Colorado, pues hay varios también en Cerro Colorado. Pero, y los de Rosarito también hay Cerro de Rosarito. Y ya nosotros, ya cuando se formó que entró acá por este lado, Santo Tomás.
¿Ellos en qué año entrarían, los de Santo Tomás?
Pues ellos otros entraron como el 80, como el 80.
Como el 80 entró Santo Tomás. ¿Y quién más entró?
Pues Sierra Juárez, Ojos Negros. Y por ahí Vaqueros de Ensenada también. Y luego ya pues ya nos invitaron nosotros. Cuando nosotros entramos allá, eran, se me hace que eran 3 o 4 asociaciones, nada más. Uh-huh. Y ya nos invitaron a nosotros, que si queríamos participar. Y pues sí, sí nos incorporamos y hasta la fecha todavía estamos allí adentro de la federación.
Federación. Uh-huh. Y entonces se organizan porque se empiezan a organizar estos grupos.
Uh-huh.
Y ¿quiénes lo organizan? ¿Quiénes son los fundadores? Bueno, pues ya ahorita.
Uh-huh.
Ahorita no me dieron nada.
Sí.
Entonces, ¿usted por qué se incorpora a este grupo? ¿Por qué le llamó la atención participar en él?
De
Vaqueros, del club. Del club de vaqueros, perdón.
Como le digo, es que siempre he sido muy meticida y me ha dado gusto de que, por ejemplo, no es Pablo Ruiz, ¿sí? Sino que El Porvenir. ¿Sí?
Representar.
Ajá. Andamos en Rosarito, en Tijuana, en San Luis, Río Colorado, en Santo Tomás y donde usted quiera. El Porvenir. Y a mí me da mucho gusto de que saliéramos pues en el periódico, en las noticias, en comentarios pues que la nombra ahí en Tijuana, comentarios a caballo que la nombra, que saliera El Porvenir. Entonces,
¿en qué periódico?
Salía con, ¿cómo se llama ese periódico? Todo sale periódico, pero se llamaba comentarios a caballo, se llamaba. De Raúl, ¿qué sería? No me acuerdo. Pero ese era mi motivo de que decía a mí me ha gustado de que El Porvenir pues figure, ¿eh? Y por eso fue mi inquietud. Y además como ganadero pues y miembro de aquí, de que decirme a nosotros nos gusta. Montamos a caballo, tenemos caballos, tenemos esto y pues vamos.
¿Y a qué lugares fueron los que, a dónde iban los pueblos?
Como le vuelvo a repetir, fuimos Tijuana, Rosarito, San Luis de Colorado y aquí en Ensenada, municipio de Ensenada. Con Negros, no. Ya cuando se vino el Nacional, nosotros ya estamos descansando, ya hubo un campeonato nacional y ya nosotros no tuvimos la oportunidad de participar.
Uh-huh. Y okay, iban a esos lugares y ¿qué era la actividad que realizaban ahí? En esos lugares.
Pues jineteo, ¿no? Jineteo que le digo que ahí está bien, mira. Uh-huh. Este es un rosarito.
¿Ese es el jineteo?
Sí, ese es un yegua. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y qué otra hacen? ¿Qué otra cosa, actividad hacen en el ruedo aparte del jineteo?
Le decimos la terna.
¿Cómo es la terna?
Lazar los cerros y tumbarlos en antes de 30 segundos. ¿Ve? Antes de 30 segundos Eso es lo que es la suerte y el jineteo en bronco, que le hicimos nosotros, en bronco en silla, con silla.
Entonces es jineteo en bronco, ¿y qué otras actividades hacer en el ruedo aparte de esto?
Así es nada más. Tres toros.
A caballo.
Ajá. ¿No? Tres toros y tres yeguas.
Uh-huh.
Y un becerro. Es todo.
Uh-huh. ¿Y tus competencias?
Estos fueron los amados que nos llevaron a...
Es el equipo que...
Uh-huh.
Entonces, se iba y se competía a las otras ciudades.
Ajá. Uh-huh. En lo que está en la por parte de la federación. Ya con un individuo libre, pues ya puede hacer más suerte, que puede hacer dos, tres cosas. Jineteo de chivo, jineteo de borrego, jineteo de burros, y pero lo que está dentro de la federación es nada más tres toros y tres yeguas y...
Uh-huh.
Y los becerros, nada. ¿No?
Y aquí dentro del club de vaqueros, ¿usted qué puestos desempeñó?
Pues, puro presidente. Hasta la fecha traigo el.
Puro presidente, nada más.
Mire.
Puro presidente.
Pero no crea que del embotellado, ¿no? No crea que de ese. Le digo que. De ¿cómo se llama? De esto de México, el registro de México ante. ¿Cómo se llama? Relaciones externas.
¿Exteriores?
Exteriores.
¿Sí? Asociación de Vaqueros El Porvenir. Ajá. O sea, lo. ¿Esa es una escritura notarial?
Sí.
¿De la asociación?
Uh-huh.
Uh-huh.
Que un servidor desde esa fecha a 90 años soy el presidente.
Desde el 70 y...
No, de esta fecha.
De esta fecha. Uh-huh. Entonces, esta escritura es de 1983.
Sí.
De la fecha. Entonces, usted, la primera vez que fue presidente...
Sí.
Fue en el 83.
Uh-huh.
Y cuando usted entra la primera vez como presidente, ¿qué era lo que quería lograr en bien del club?
Pues como les dije hace rato, que no estuviéramos nada más aquí en el ejido.
Uh-huh.
Que cuando saliéramos, pues dijeran el porvenir, ¿no? Que participó y trae en los primeros lugares. Y con el, eso fue el motivo más grande, ¿no? Mi la inquietud de traer primeros lugares y, como le digo, también en primer lugar conocieran la ganadería de nosotros, caballar y vacuno, pues, ¿verdad? Porque en ese tiempo nosotros transportamos toros, caballos y todo para, por ejemplo, para Rosarito, para Ojos Negros y con toros de nosotros y yeguas de nosotros hasta allá. Y toda la ganadería nosotros, pues también fue muy, ¿cómo le dijera? Muy reconocida, pues, ante Tijuana y Rosarito y Ensenada. Y esa era la inquietud de nosotros. Mía, pues.
Y primero era el club de base.
Uh-huh.
¿Qué tiempo permanece con el nombre de Club de Vaqueros y por qué cambia al de Asociación de Vaqueros de México?
Bueno, del 76, que tenemos la credencial, el 76 fue registrado en el club. Pero cuando nos invitaron a la federación, nos dijeron que teníamos que ser asociación civil.
Uh-huh.
Entonces ya no pudimos ser club. Tuvimos que hacer Asociación Vaqueros al Porvenir.
Para poder entrar a Federación
Nacional.
Ajá.
Por eso fue el motivo que nos cambiaron.
Entonces, ¿en qué año entran a la Federación de México? 82.
83.
83, perdón. Uh-huh. Entonces, del 73 al 83.
76 al 83.
Ajá, son clubes de vaqueros.
Son clubes de vaqueros.
83 es asociación,
uh-huh,
asociación civil.
Sí.
Uh-huh. Y, ¿cuánto tiempo duran integrados a asociación de México? A Federación de México.
¿A Federación? Todavía, como le digo, pues...
¿Del 82?
83.
83.
No le gusta el 3.
Está grabado, no se apure.
Por eso le decía, aquí dice, este registro es bueno por 90 años. Sí, allá en relaciones exteriores.
Uh-huh.
Por 90 años. Mientras que esté actualizado, pues mientras que nosotros no mandemos dada la baja allá, estamos registrados como asociación civil de la federación.
Uh-huh.
Por eso le digo, estamos ahorita en un receso, descanso, lo que usted quiera, pero
continúa.
Ajá. Uh-huh. Estamos alejados, como le digo, no hemos participado, no nada.
Uh-huh. Y finalmente, ¿a quién he elegido? Hemos platicado acerca de fuera del ejido, cómo han salido, participado y con qué grupos han participado.
Sí.
Ahora, dentro del ejido, en las festividades, como fiestas cívicas.
15 de septiembre, 5 de mayo, 20 de noviembre, ¿qué es lo que hacemos?
Uh-huh.
Pues lo hacemos nosotros, jaripeo libre, le decimos nosotros. Ponemos publicidad de jaripeo libre y como... Le acabo de decir, la ganadería de nosotros ha sido muy, pues, muy buena hasta el jaripeo. Anunciamos y se viene la gente de Ensenada, San Antonio y a todos los avecinados al porvenir a la fiesta, porque es un rodeo libre.
Uh-huh. ¿Ve? Uh-huh. Y ¿cómo fue que se construyó el rodeo?
Y señorita, un sacrificio muy grande. Los compañeros, pues como le dijera, no, pues estábamos en cero, señorita.
Uh-huh.
Sin nada, sin corral, pero con mucha ganas de trabajar. Entonces, los mismos compañeros decidieron, pues vamos a pedir. ¿A dónde? Pues al gobierno estatal. No recuerdo quién era el presidente, el gobernador del estado, total que fueron hasta allá, a Mexicali, a pedir tallas, o sea, las estas, mire, yo creo que ya fue el corral, pero ese es el corral de nosotros,
uh-huh,
a pedir todo esto de tallas, pues los palos estos, mire,
uh-huh,
estos palos que están aquí abajo, todos estos, fueron a pedirlos a Mexicali.
Uh-huh.
Entonces, sí, pero tienen que venir por ellos. Les dieron todos y después compramos, pedimos todas las tablas estas, las que están pegadas,
uh-huh,
también a diferentes casas en Ensenada. Nos las dieron, señorita, y nos dieron el dinero y fuimos a llevar a una madería, nos fregó con el dinero y no nos dio las tablas. Entonces, posteriormente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprarlas. Pues vamos. Pues ya es como quiera y guste, de 2-3 pesos total que compramos todo el triple. Y ya lo hicimos, a pura cooperación, a puro base de sacrificio. Y ahí empezamos. Y ahora pues por eso le digo que nos puede mucho de que se vaya, que decaiga esto pues.
En la unión de la comunidad,
ajá,
la fiesta,
uh-huh,
la alegría.
Uh-huh. Entonces como le vuelvo a repetir, pues estamos muy muy alejados, pero yo vengo y le digo a mi compadre, compadre, quiero que me ayude a vender cerveza. ¿Qué va a hacer Jaripeo? Sí. Oh, pues se va. Y al otro compañero también, y ahí vamos, nos juntamos todos y hacemos el juego, ¿no?
Uh-huh.
Que así nosotros hicimos, pero así, así fue el modo de que conseguimos lo del corral.
Uh-huh. Pues, muchísimas gracias, por la información y además por la participación activa dentro
de este grupo, porque pues todos los jóvenes, ¿no? Los trofeos, el hecho de tener un deporte sano, ¿no? Es muy importante.
Mi inquietud también, una de ellas, ¿no? De que los chamacos no nos vieran en lo que anda, pues, en las drogas, en otras cosas, y entretenerlos en algo,
sí.
En esto, ¿no? Y como es sano, pues, ahí sí, pues, se toman una cervecita, pero cerveza, nada, ¿no? Y ya, inclusive, el que se presentara con aliento alcohólico, ¿sí? Definitivamente, descalificado. Entonces, todos los chamacos, pobrecitos, ¿no? Me los encontraba yo los sábados en el baile. Y yo, ¿qué? Órale, pues, vámonos, porque mañana tenemos que ganar. Y también tenían ganas ellos de salir adelante, ¿no? Y pues ponían mucho de su parte, tanto los ganaderos como todo el mundo. Salíamos con señoras, con hijas, con picas, con carros, y ahí vamos una caravana a Joneiros, a Rosarito, todo el mundo unido. Entonces era muy bonito, pues, cuando andábamos adentro, cuando estábamos metidos todos. Y ya le digo, por eso esa fue la inquietud también de nosotros, los más grandes, pues los más viejos, fue la inquietud de que la raza no anduviera en malos pasos.
No, y se ve la participación de los jóvenes. Pues, muchísimas gracias por
no, de qué, señorita,
por su información.
Estamos para servirle.
Si nos permitiera regresar, ahorita se va con... muchísimas gracias.